La Regional en Radio Marca Gran Canaria, con Mario de la Santa.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Regional, su cita semanal con el fútbol en nuestro ámbito más cercano aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca Gran Canaria. Nos sintonizas en la FM 88.2, en internet www.radiomarca.com y también nos puedes ver a través del streaming en Twitter, arroba Radio Marca GC. También puedes seguirnos en Instagram, arroba Radio Marca Gran Canaria. Y en Facebook nos buscas como Radio Marca Gran Canaria. En la técnica está Francis Rocha. Vamos a comenzar enseguida porque tenemos que hablar de nuestro fútbol más cercano. Tenemos que hablar de la polémica que hay en tercera división porque se encara la última jornada de la fase por el ascenso directo y se habla de todo menos de fútbol. La semana pasada era el San Fernando quien se quejaba de lo que había ocurrido en La Palma. Esta semana es el Tenisca de lo que ocurre en Gran Canaria. Y así sucesivamente con 40.000 historias más. Enseguida hablaremos con el técnico del San Fernando, Tino Denis, a ver qué piensa de todo esto que está ocurriendo y cómo afronta el equipo esa última jornada. Pero también tenemos que hablar con un árbitro que ha estado muchos años en tercera división. Vamos a hablar enseguida con José Cupeiro Pérez, el colegiado que se ha retirado de tercera división este fin de semana y que deja una huella imborrable, creo yo, en la tercera división. Luego vamos a hablar con él de sus anécdotas, de sus historias en este mundo del fútbol. Hablaremos del resto del fútbol regional, porque también hay cambios de técnicos. Pese a estar en esta situación tan extraña que se acaba de volver, que quedan apenas 4 o 5 jornadas para acabar, pues sí, el Valle Seco se ha cargado a Luis Fernando González como técnico del equipo. Vamos a intentar hablar con Luis Fernando González, tiene algún problemilla personal que no sé si vamos a poder tenerlo durante el programa, pero sí vamos a hablar con el presidente del Valle Seco para justificarnos por qué va a ocurrir ese, por qué ocurre ese cambio de técnico. Por cierto, el sustituto ya se sabe quién es Oliver Herrera, hasta hace muy poco entrenador de las Coloradas Regional. También hablaremos de la primera regional, donde este fin de semana, por ejemplo, en el grupo 1 se la van a jugar Barrial y Artenal. A los dos primeros de la tabla se enfrentan este próximo viernes. Hablaremos de muchas más cosas, también la última jornada en División de Honor Juvenil, pero todo después de una pausa. Hasta ahora.
¿Ganas de vacaciones?
¡Sí!
Valle Marina, relájate y desconecta. Un fin de semana, una semana o el tiempo que desees. Complejo de apartamentos con amplios jardines y piscina en Arguineguín. Por tan solo 30 euros persona noche. Reserva ya en vallemarina.es.
Bricomart Hinaman, soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cassettes. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
¿Necesitas internacionalizar tu empresa? ¿Buscas contactos para vender en la península o prefieres Europa? En BNI hay más de 280.000 contactos empresariales en 75 países. Únete a bnilaspalmas.com. Si no lo haces tú, lo hará la competencia. No estamos locos. BNI funciona.
Una página web no es un juego de niños, es la imagen de tu empresa. Desde Web Las Palmas te garantizamos lo que nuestros clientes ya avalan. En nuestro estudio profesional siempre estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. En weblaspalmas.es ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales para la creación y el mejor posicionamiento de tu proyecto web. Con Web Las Palmas la imagen de tu empresa en internet está 100% garantizada. Llámanos al 928-2697-74 o visita nuestra web www.weblaspalmas.es. Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo.
Hey, vecina, ¿qué pasó?
Pues se me atascó el baño.
¿Y a ti quién te vino?
Los de siempre, desatascoslaspalmas.com.
928 47 30 30. Expertos en desatascos, pozos negros, localizar arquetas ocultas, fugas de agua, limpieza de estanques. Desatascoslaspalmas.com 928 47 30 30. No acepta impostores, tenga cuidado. Búsquenos como www.desatascoslaspalmas.com. Contrate los auténticos e irrepetibles desatascoslaspalmas.com 928 47 30 30.
Arrancamos hoy martes 1 de junio de 2021 y vamos a hablar del colectivo arbitral, porque este pasado sábado se despedía de la categoría nacional, de la primera plana del arbitraje, un viejo conocido de nuestro fútbol, como es el colegiado Gran Canario, José Cupeiro Pérez, al que saludamos a esta hora de la tarde. Cupeiro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sido esa despedida? ¿Cómo la has vivido tú?
Buah, ¿cómo lo voy a vivir? Emocionado. Llevo todo el fin de semana emocionado. Y hoy en martes, pues igual también emocionado, porque jugadores, técnicos, compañeros, mandándome mensajes, y etcétera, etcétera. Y gente que yo pensaba, porque por ser árbitro no se iban a acordar de mí jamás en la vida, me han sorprendido estos días, ¿sabes? Agradamente. Y de mis compañeros, no tengo palabras para decir lo que siento por ello, porque ya no lo del sábado solo, es lo que llevo del sábado hacia 25 años atrás, que cómo se comportan conmigo.
O sea, llevas más de media vida en el arbitraje, ¿no, Cupeiro?
Sí, sí. Yo tengo 40, pues 25 años desde los 15, ¿sabes? Es matemática pura. Gracias a Dios, ¿sabes? Me puedo decir que lo que pasó el sábado es bastante reconfortante para mí, lo que pasó, y nada, y encantado de pertenecer al mundo del arbitraje, que parece que es mentira que se pueda decir esas palabras a un árbitro, pero yo estoy orgulloso de ser árbitro y seré siempre árbitro, eso lo tengo claro.
Cupeiro, tu jubilación, por así decirlo, se produce por obligación, porque no puedes seguir con más de 40 años pitando en categoría nacional, ¿no?
Sí, claro, los estatutos de la Real Federación Española dice que un árbitro con más de 40 años no puede pertenecer a ninguna categoría nacional. Entonces, claro, en tercera es 40, segunda vez, segunda y primera son 45, que está Fernández se retira este año, hemos visto un montón de asistentes de primera y segunda retirarse este año también por el tema de la edad. Pero bueno, llevo 18 años en tercera, temporadas, y súper orgulloso de esto, ¿sabes?
Una pena, ¿no? Tú todavía podías echar un par de añitos más sin problema, ¿no?
Sí, a ver, físicamente me encuentro muy bien, que es lo primordial de un árbitro, pero es lo que manda los estatutos de la federación, y claro, ahí no hay nada que hacer ya cuando los estatutos sabemos que a los 40 años te mandan para casa, pues es lo que toca, y nada, y ahora ver arbitraje de otra forma, ¿sabes? Que es lo que quiero seguir haciendo a día de hoy.
Son 18 años en tercera, o sea que, vamos, has vivido prácticamente toda la tercera división, ¿no?
Sí, sí, he vivido épocas muy buenas de fútbol, a nivel de equipo, técnicamente, jugadores, tal, un nivel medio, y estas últimas temporadas, que por el tema del COVID han sido temporadas atípicas, pero siempre es bueno ver a jugadores que siempre te encuentras, siempre, ¿sabes? Ver a mí más cara, y eso, gracias a no o no, reconforta ver seguir viendo a la misma gente, ¿sabes?
Cupeiro, siempre por desgracia, los árbitros muchas veces son noticias por cosas malas, ¿no? No solo porque alguien piense que puedan pitar mal y más, sino por cuestiones antideportivas, por agresiones, por cosas así. ¿Has sufrido alguna tú en este tiempo, en tu carrera?
Sí, yo a mí me agredieron cuando tenía 17 años nada más, en un partido que fue reconocido nacionalmente y insularmente en todos los aspectos, que fue un juvenil en el López Oca, Escalerita Marino. Tuve la suerte, dentro que cabe, que a mí me sacaron la mandíbula de su sitio, ¿no? Y tuve la suerte que el delegado del Marino era auxiliar médico o enfermero o algo, y cuando perdí el conocimiento me colocó la mandíbula en su sitio. Pero eso, mira, gracias a Dios, en 25 años solo tiene una agresión y no, eso no es recomendable para nadie, ¿no? Nadie quiere que la agregue. Pero mira, tuve suerte que fue grabado, se identificaron los agresores, tuve suerte que di con gente muy buena que me apoyaron en ese momento mismo. Yo allí no me tuve que preocupar de nada, me hicieron de todo, ¿sabes? Que tal, y nada, y gracias por parte de la federación y al comité de árbitro me apoyaron siempre, ¿sabes? 100%, fuimos a juicio y tal, pero es verdad que cuando me agredieron, ¿sabes? Uno piensa, dice, ya, yo con 17 años que yo venga a pitar un partido de juveniles y me peguen, esto va a ser siempre así, ¿verdad? Pero no, vi que el fútbol tiene otra cara, que es mucho mejor, que es la parte con la que me quedo, porque que te agredan o no, por suerte o por desgracia, es lo que el árbitro tiene que tener más cuidado, ¿sabes? Porque a día de hoy, el árbitro, por lo bueno y por lo malo, siempre será, nunca será blanco, sino blanco o negro, ¿sabes? No, no sé si es expresarme que va a ser malo de la película, ¿no?
Sí, siempre.
Entonces, el más indefenso en un terreno de juego siempre son los árbitros. Vaya un trío, vaya un árbitro solo. Y la víctima más fácil que es el árbitro. Entonces, claro, cuando un árbitro... Yo no pienso que un árbitro se equivoque intencionalmente contra un club o vaya intencionalmente a pitar dos penaltis y tres expulsiones contra una persona. Es imposible, ¿sabes? Es imposible. Yo eso no lo veo. Y que un jugador, un aficionado, un oficial del club le pega a un árbitro, yo creo que eso es lo peor que le pueden hacer a un árbitro del mundo, ¿sabes? Porque es que le estás agrediendo. El árbitro está en defensa ahí, digamos, son 11 jugadores más el banquillo, más eso, que están contra una persona. Eso para mí es un abuso.
Cupeiro, entiendo que el peor recuerdo que tienes de un partido es ese día, ¿no? Ese partido que nos decías. Y cuéntame un recuerdo grato que tengas, además de la despedida del pasado sábado, cuéntame otro partido que recuerdes especialmente para bien.
Para bien, ahora mismo también tuve la suerte de unas semanas antes ir a Hércules, Alicante. Me fui con Alexandre y Gabriel Brito, que son mi equipo de trabajo de segunda división B, y fuimos allí, salió todo bien. Son partidos que se viven de otra forma, ¿sabes? Es impresionante, y es un campo como el de Rico Pérez. Es verdad que no estaba lleno por el tema de la pandemia y tal, que tenían unas 2.000 personas nada más, pero es verdad que son cosas diferentes y el arbitraje deja esas cosas, ¿sabes? No te puedo decir ahora mismo un partido, he ido a partidos de playoffs también, de tercera, de segunda vez, y esos partidos son especiales por eso, porque son unos playoffs, se juegan en algo. Siempre la gente anima, ¿sabes? Que es un partido diferente. Y me quedo con eso. Y es verdad que a día de hoy, lo del sábado fue lo mejor que me ha pasado en estos 25 años del arbitraje, ¿sabes? Que eso es para seguir otros 25, si pudiera.
Vas a seguir, ¿no? De alguna manera vas a seguir estando en el Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas.
A ver, yo quiero seguir, pero ya es verdad que yo me levanto por las mañanas, me duelen un montón las articulaciones de rodillas y eso, y son 40 años que tengo, 25 años entrenando, arbitrando, campos de tierra, campos de césped, y ya estoy cansado, voy a ser padre por segunda vez, eso te conocía con mi mujer también, ¿sabes? Que son varios aspectos, porque la gente se cree que solo es ir a arbitrar un partido un viernes a las 2 de la noche, no, hay más cosas detrás, hay entrenamiento, hay clases, hay mil cosas, yo tengo que ir una hora y media a los partidos de tercera división antes de que empiece, me voy el último del campo, el tema de que hacemos las actas, nos vayamos, somos tres personas, llego a mi casa, dejo al asistente, eso quita mucho tiempo, y claro, ahora mismo con lo que se me viene encima, que es mi hija, que viene ahora en agosto, pues ya un poquito más difícil. Oye, me gustaría seguir, no te lo niego, es verdad, ¿sabes? A ver, son categorías que ya he pasado como primera regional, solo ir de asistente a partido de primera regional, y no me importaría, pero claro, todo tiene su... Ahora esperar a ver cómo evoluciona todo.
Cupeiro, para terminar, si alguien nos está escuchando, algún chaval que le pueda gustar el mundo del arbitraje, ¿qué le diría?
Que se meta. Mira, yo empecé en esto del arbitraje, te lo digo, porque estaba en la escuela de la Unión Viera, partido que terminé en el Viera también, el sábado, casualidad. Y yo me acuerdo que Pacuco me viene y me dice, mire, Cupeiro, tú necesitas papas con carne para seguir jugando al fútbol. En el comité, te lo digo así, dice, ¿cómo es? Dice, va por un carnet para seguir jugando fútbol. Y dice, mira, está el comité de árbitros está aquí en la escalerita y están buscando árbitros. ¿Tú quieres? Mira, lo mejor que me ha ido para toda mi vida, y le tengo un cariño impresionante, porque ya no lo conozco de hace 25 años, lo conozco más. Y te lo digo, mira, fui allí, las puertas abiertas, gente impresionante y la máxima ilusión, que venga, que aquí, ¿sabes? Me tienen a mí como compañero y tienen a Pedro, que es Díaz Batista, el presidente, a Blas Díaz Jiménez, el delegado. Tiene un montón de gente ahí que nos trata como si fuera, bueno, para mí son mi familia, ¿sabes? Que es la familia que tengo y que venga. Que en el fútbol hay cosas malas y cosas buenas, pero al fin y al cabo son mejores las cosas buenas que las malas, ¿sabes? Que el arbitraje es una cosa que no tengo palabras para decir lo que significa el arbitraje para mí ahora mismo.
Con eso nos quedamos, Cubeiro, que esperemos seguir viéndote por los campos de fútbol. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mario.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
José Cubeiro Pérez, colegiado del Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas, que este sábado se jubilaba, colgaba el silbato, por así decirlo, y no continúa pitando en tercera división después de 18 años haciéndolo. Y vamos a seguir hablando de estos temas, de casi más de árbitros que de fútbol, porque parece que es lo que últimamente rodea a la tercera división. Tino Denis, míster de la Unión Deportiva San Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
¿Qué es lo que está pasando? Que es que ya de tercera nada más que hablamos de árbitros o cosas así en vez de hablar de fútbol.
Pues sí, la verdad que somos muy culpables de todo lo que se ha generado, me incluyo yo. Pero bueno, creo que yo de lo único que he hablado fue de, para mí fue escandaloso en el paso, y yo no he vuelto a hablar más ni de árbitros ni de nada. Solo me remito a si me preguntan hacer una crónica de los partidos, hacerla. Si me entrevistan y me preguntan, pues hablo lo que tenga que hablar. Incluso ya creo que voy a dejar de hablar de otros temas que no sean del juego y nada más. Pero he escuchado barbaridades de este último domingo. Más vale que ni hablarlo, más una cantidad de falacias y de mentiras increíbles.
Pero Tino, sí, claro, ahora algunos dirán, claro, hace una semana Tino se quejaba del arbitraje porque le interesaba y esta semana no lo nombra porque no le interesa, porque le favorecieron.
Sí, pero yo jugué en tenis que ha perdido 2-1 y tampoco he hablado del arbitraje. Yo solo me he quejado cuando creo que me he sentido perjudicado. No yo, sino el equipo. Y en el caso del paso, yo creo que el que lo vio, es que no hay que estar ciego. El que vio el partido se ve lo que sucede, se ve lo que pasa, y los que estuvimos ahí vivimos lo que nos pasó. Y lo que pasó con el asistente, un asistente que yo no entiendo nada, como un comité de árbitros, o un asistente de la misma localidad, de un equipo que se está jugando lo que se está jugando contra otro, ¿sabes? Que no, yo hasta ahí no me llega la comprensión.
Y ahora vuelves a ir a La Palma a jugártela. No sé si temes algo.
No temo nada, absolutamente nada. Ya yo creo que lo que pasó no es habitual y pasó y ya está. El otro día en el Virgen de las Nieves recibimos un arbitraje impresionante, buenísimo, de los mejores arbitrajes que he recibido, junto con el del domingo en Maspalomas. Un partido lo perdí, el otro lo ganamos. Y los dos partidos prácticamente, el de Tenisca se saldó con una tarjeta amarilla para cada equipo, el del domingo sin tarjeta para ninguno de los dos equipos, y ya estamos viendo la tensión de estos partidos, lo que se juegan los equipos, y cuando se llevan los partidos como se tienen que llevar y se pitan como se tienen que pitar, yo creo que los equipos también entran en esa dinámica, y al final el cúmulo de circunstancias y de situaciones hace que un partido sea un partido de fútbol y no otra cosa.
Cuéntame algo de fútbol. ¿Cómo fue el partido del domingo contra el Tenisca?
Yo te hago mi crónica objetiva, sí, que creo que es objetiva. Vale, es verdad que no se pudo ver como se han visto otros partidos, pero el San Fernando salió desde el comienzo a ganar el partido. El Tenisca pues muy conservador, pero vamos, que no es nada nuevo, porque es más o menos el juego que conocemos del Tenisca y que sabemos que es súper peligroso las transiciones, cuando te roban la pelota, cuando cometes algún error, incluso a balón parado, son un equipo muy peligroso, y nosotros cometimos, después de haber tenido una ocasión, ellos haber tenido otra, cometimos dos errores puntuales. Uno fue un error de uno de nuestros defensas, que retiene la pelota pidiendo fuera de juego, se la roban y la metemos nosotros en propia puerta, a un centro de Agonés, la metemos en propia puerta. Y el segundo gol que encajamos es en un saque de banda a favor de ellos, nos distraemos en la marca de Agonés, que pone un centro al área, nos distraemos en esa marca del segundo palo y nos enchufan el 0-2. A partir de ahí, creo que más dominio aún del San Fernando, en innumerables llegadas y centros al área con remates que no vieron portería, otros que vieron portería, pero intervino el portero, ocasiones para parar un tren, pero sin definición. Y el segundo tiempo, pues hacemos un cambio de sistema, insistimos en hacer lo que estábamos haciendo porque no veíamos otra vía de perforar la portería del Tenisca, solo era tener un poquito de mejor de toma de decisiones y estar más acertado. Y en una jugada de área nos pitan penalti, que yo digo que es penalti y sigo afirmando que es penalti. Incluso hay uno posterior a Fuli mucho más claro y descarado, que no, que el árbitro no lo ve, el asistente no lo considera, me da igual, no se pita, pero tampoco se ha hablado de ese posible penalti. Y ese penalti entre los 10 primeros minutos del segundo tiempo, pues es verdad que es lo que definitivamente hace que el equipo se lo crea, y de ahí hasta el final, excepto en dos contras que nos hacen, que con el 2-2 hay una muy buena que para Yolani en el 1-1, pero es que antes de nosotros empatar a 2 tuvo Ruimán 3 claras, una prácticamente debajo de los palos, la saca él, en vez de rematarla la saca fuera por encima del larguero con la cabeza, intervenciones de Gárate, intervención de los defensas bajo la portería, un tiro al larguero, infinidad de ocasiones, infinidad de posesión de dominio, y al final pues ganamos el partido. Ellos en la última jugada tienen un golpeo medio de espalda que sale medio en globo y da en el larguero, eso sí es verdad, hubiese sido ya casi finalizando el partido, pero en el cómputo del partido general, en ocasiones, en control del juego, en todo, yo creo que San Fernando mereció ganar el partido. Incluso lo dije, que si el fútbol nunca es justo, o casi nunca es justo, pero que si ese día tenía que ser justo con alguien, tenía que ser con el San Fernando. Y es mi resumen del partido, lo que yo vi, lo que yo creo, y creo que soy objetivo, porque cuando el equipo no está, también lo he dicho, y cuando los equipos han sido superiores, también lo he dicho. Entonces, yo creo que me has entrevistado en muchas ocasiones y sabes que suelo ser objetivo, no me puedo equivocar, pero creo que aplico la objetividad siempre.
Yo, si me permite, Tino, en el vídeo que hay del penalti que se pita, mi opinión es que yo creo que para que se señale un penalti debe haber más contacto que el que hubo. Oye, pero que es mi opinión, ¿eh? Que no digo que uh-huh. O sea, pitable probablemente lo sea, ¿vale? Porque hay cierto contacto, pero yo sí entiendo, opinión personal simple, que creo que debía haber algo más de contacto para pitar un penalti de ese tipo.
Bueno, vale.
Y son opiniones. Tino, del partido se ha hablado incluso, sobre todo después del partido, que si, bueno, que durante el partido Almeida fue insultado por y amenazado por personal o colaboradores del San Fernando. Un jugador del Tenisca ha dicho que jugadores del San Fernando le habían dicho que ya estaba ascendido porque el mensajero le iba a regalar el partido, que no le daban agua, no sé.
Mira, Tino Denis no ha hablado de lo que le pasó en el ambiente y en la grada y lo que sucedió en el Virgen de las Nieves, ni lo va a comentar. Pero el que ha ido a La Palma, ha ido al Virgen de las Nieves, y el que se ha enfrentado al Tenisca, sabe lo que se pasa allí y lo que te tienes que aguantar y mamarte el trozo, hablando mal y pronto, de lo que te pasa allí. Yo creo que el entrenador se tiene que encargar de dirigir el partido, de centrarse en lo que está y olvidarse de lo que pasa en la grada. Yo no sé lo que pasó, no sé qué le dijeron, pero yo, amenaza, yo creo que todos hemos recibido en todos los campos que son complicados de público hemos recibido dos amenazas, sobre todo en este tipo de partidos, en este tipo de situación, y de mil colores. Yo no vi a nadie con pistolas ni con cuchillos. No sé qué tipo de amenazas son que le haya influido tanto a José Juan, la verdad, no lo sé, porque si lo supiera te podría decir que sí o que no. Pero lo que está claro es que si nos centramos en lo que pasa en la grada y no nos centramos en lo que pasa en el partido, intentamos salir de lo que es el juego, pues al final pueden pasar mil cosas, pero vamos, hasta ahí no llegó. Lo del agua, te digo que es mentira, que es mentira. Se le dio agua toda la que pidieron. El problema fue un malentendido que hubo, por lo que me han contado ayer, en el descanso, que varias personas del Tenisca a personas diferentes de San Fernando pidieron agua. Entonces hubo un momento y dice, pero mira, es que acabamos de dar agua, que en total se le habían dado 8 garrafas de agua. Entonces alguien había llevado agua, luego otro vino a pedir agua, y así, y entonces a uno le dijeron, mira, no te doy más agua porque le acabamos de dar ya 3 garrafas más. Cuando gasten esa, está en la nevera, se están refrescando, les damos toda la que ustedes quieran, pero a nadie se le ha negado el agua. Tema de balones, yo saqué una foto de los balones que me dieron en Tenisca, no pedí ni más balones ni pedí otros balones, pero sí es verdad que el domingo se le dieron exactamente el mismo número de balones y el mismo tipo de balones que me dieron a mí en el Virgen de las Nieves. Eso no lo niego, fueron 6 balones, 3 balones de la Liga y 3 balones amarillos de la Liga del año pasado. Pues eso mismo fue lo que tuvo el Tenisca para calentar. Eso no te lo niego porque es verdad, pero yo no me quejé en el Virgen de las Nieves, no sé por qué se quejan ellos si fue lo que nos dieron a nosotros para calentar.
¿Y lo del mensajero, que te tiene regalado el partido ya?
Eso es mentira. Yo no conozco un equipo, no conozco ningún equipo, y menos yo, vamos, y conociéndome como conociéndome si yo, que vaya a dejarse ganar por otro, y menos en su casa. Vamos a ver, yo es que no me cabe en la cabeza. No, yo sé la rivalidad que puede tener Mensajero y Tenisca, no sé hasta qué punto puede llegar, pero que me digas a mí que el Mensajero se va a dejar ganar en su campo, el último partido que disputa en su campo en esta categoría, sabiendo que el año que viene ya está en otra. Y no sé, yo sinceramente no lo veo.
Además de que por medio está el San Mateo, que también tendría que pinchar para que el San Fernando subiera, ¿no?
Claro, claro, que no dependemos de nosotros mismos, nosotros tenemos que hacer los deberes, que no va a ser nada fácil ganar en el Silvestre Carrillo si ganamos, y depender de que San Mateo no gane. Entonces, te digo yo a ti que ningún jugador mío, ninguno, ni nadie del club de los que están cercanos al equipo, dijo eso, pero vamos.
Es una pena, quizás, Tino, que es una pena que se hable tanto de lo que no es el fútbol propiamente dicho, porque estamos teniendo una fase interesantísima en cuanto a partidos en sí, partidos que se deciden por pequeños detalles, por apenas un gol y demás, y es una pena que estemos hablando más de otras cosas que de eso.
Sí, hemos entrado, te digo, y yo me pongo como primer culpante, porque a lo mejor no tenía que haber salido en caliente y con la calentura que tenía con todo lo que nos pasó en el paso, a lo mejor me lo tenía que haber tragado y ya está. Y citar a todo el mundo que viera el partido y el vídeo y que cada uno sacara sus conclusiones. Te digo que me pongo yo el primer culpable. Pero lo que no voy a tolerar es que se cuenten mentiras en relación a lo que pasó en un partido o a mi equipo, a lo que se ha contado, porque no, porque creo que yo no he contado mentiras. Yo he contado lo que yo he sentido y lo que se ve en un partido que está grabado y que fue emitido. Y a partir de ahí te digo, soy culpable, sí, a lo mejor te digo, en caliente tenía que haberme callado y no hacer las reflexiones que hice en el partido, pero me pareció intolerable lo que vivimos ahí a partir del minuto 70 cuando nos pusimos 0-1.
A pasar página como se pueda y a intentar conseguir el ascenso el domingo. Muchísima suerte, Tino, un abrazo.
Nada, gracias Mario, un abrazo.
Domingo a las 12, última jornada de esta fase de los campeones, no, del ascenso directo, mejor dicho, a segunda ref, a las 12 en el mediodía del domingo, decíamos, en directo en Televisión Canaria, los 3 partidos en simultáneo, una especie de carrusel televisivo, ¿no? Un multifútbol de estos que le llaman ahora, con los 3 partidos en directo y ver qué es lo que ocurre. Tenisca Las Palmas, Mensajero San Fernando y Atlético Paso San Mateo. En el grupo intermedio, el Busanada pues lo tiene bastante encarrilado. Se enfrenta a la última jornada de Gran Tarajal, que va a tener que luchar en esa última jornada para que no le adelante el Santa Úrsula. Busanada, Tenerife B ya lo tienen. Falta una plaza del play-off para Gran Tarajal o Santa Úrsula. Y en el grupo del descenso ganaron todos los equipos Gran Canarios. Ganó el Guía 2-4 al Güímar, sigue fuera del descenso, incluso adelanta al Atlético Tacoronte, que perdía 1-2 frente al Arucas, y también ganaba el Villa 1-2 al Atlético Victoria. Además ganaba el Unión Puerto, que prácticamente lo tiene hecho también, 1-2 frente al Ibarra. Mañana miércoles se juega el partido que queda pendiente entre el Arucas y el Atlético Victoria, a las 5 de la tarde en el Tonono. Muy importante ese partido, porque el Arucas podría salir del descenso ganando ese partido. Y todavía quedan 4 más, si no recuerdo mal. Publi, seguimos hablando de fútbol regional.
Este viernes de 11 a 2 de la tarde disfruta de la programación especial de Radio Marca Gran Canaria desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias en Santa María de Guía, con los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
En el marco incomparable de la Playa de las Canteras, en la zona de La Puntilla y junto al mar, Restaurante La Marinera. Deguste los mejores pescados de barquillo, fideuás, paellas, caldo de pescado y un amplio y variado picoteo. Y las mejores carnes nacionales, argentinas y uruguayas, acompañadas de excelentes caldos de nuestra bodega en el restaurante grill Casa Carmelo, su grill de siempre. En el paseo de la Playa de las Canteras, en la zona de La Puntilla, Grill Casa Carmelo y Restaurante La Marinera. Garantía de calidad y servicio. Teléfono y reservas 928-468802 y 928-468927.
Coches, barcos, camiones, maquinaria agrícola, todos los filtros, aceites y baterías, solo en Swim. Consíguelo ya en Calle Quito 7, El Cebadal.
¿Problemas para encontrar una empresa seria y de confianza? Instadis Canarias. Diseño gráfico, vinilos e impresión digital, rotulación de vehículos, serigrafía textil, letreros, láminas solares, lonas publicitarias, diseño y acondicionamiento comercial. Instadis, presupuestos sin compromiso. Llámanos al 928-938-920 o 660-389-877. Por mail en instadisoficina@gmail.com y redes sociales. Instadis Canarias, la solución para tu negocio.
Dielca, empresa 100% canaria, expertos en material eléctrico, iluminación y telecomunicaciones. No dejes de visitarnos en los polígonos del Cebadal o Arinaga y también en nuestra web dielca.com. Dielca, más de 30 años dando energía a tus sueños.
La actividad física refuerza tu sistema inmune. Entrénate para la vida en S3Fit Las Reollas. Ofrecemos actividades para toda la familia. Pilates, yoga, tai chi, natación, zumba y para los más pequeños, natación, baile, psicomotricidad y mucho más. Consulta toda la información en www.complejolasreollas.com.
¿Piensas que los productos naturales y el precio no son compatibles? Tu centro es Rita Hill Belleza Orgánica. Las últimas tendencias en peluquería, tratamientos faciales y especializados en método curly. Si tienes problemas de caída de cabello o necesitas un estudio personalizado, ponte en las mejores manos con Rita Hill Belleza Orgánica. Visítanos en la calle Pascal 1, El Calero, Telde, o conócenos un poco más en redes sociales. Recuerda, lo natural es cuidarse ahora en Centros Rita Hill Belleza Orgánica.
Ojo, porque en MediaMar llegan los 3 días sin IVA. Te descontamos el 21%, aunque en Canarias no hay IVA, también te lo descontamos. Descuento directo en caja del 21% hasta el jueves a las 9, tanto online como en tienda, en MediaMar y con envío gratuito. Hablamos de regional preferente. En el grupo primero pincharon los dos primeros. Pinchó el Herbania 0-0 frente al Balos, pinchó el Cotillo 0-0 contra el Agaete, pero no lo aprovechó el Victoria para acercarse, porque también pinchó, perdió 0-1 frente al Arguineguín, que pues sin duda se desmarca de la zona de abajo, donde siguen estando el Maspalomas, que empataba frente a Las Playitas, el Castillo, que conseguía un importante triunfo 0-1 frente al Valsequillo, que es el penúltimo, y colista y prácticamente descendido el Agaete. En el grupo segundo sigue mandando el Yaiza, que no jugó por ese confinamiento, por el caso COVID que tuvo una semana anterior, no jugó su partido frente al Carrizal. Se acerca al San Pedro Mártir con 23 puntos a 5 del Yaiza, con un partido más. Vencía 3-0 al Costa Ayala, también por ahí el San Bartolomé, que vencía 2-1 al San Antonio, y se acerca también el Estrella, que vencía 0-1 al Valle Seco, que está coqueteando la zona de abajo y que ha decidido cambiar de técnico esta semana. Saludamos al presidente del Valle Seco, Ramón García, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Ramón, ¿por qué ha sido esa decisión tan drástica de cambiar de técnico en esta situación?
Solo deportivo, sino en la situación en general, creemos que es el momento de dar este impulso y hacer este cambio de entrenador. Tenemos que tener en cuenta que han sido dos temporadas muy duras para todos, para jugadores, entrenadores, para directivos. De hecho, la misma directiva estamos en un proceso de cambio, porque esto no lo aguanta todo el mundo, sabe que están ahí sin saber, y creemos que es el momento, a ver si sirve de revulsivo y salimos de ahí. Tenemos los chiquillos, tenemos un buen equipo, tenemos buenas ganas, y ya te digo, un cúmulo de circunstancias que se ha dado, no deportivamente solo, sino por todo lo que estamos pidiendo.
Llama la atención, Ramón, porque claro, se ha estado mucho tiempo parado, se acaba de reanudar, quedan apenas 4 o 5 partidos, todavía no está claro cuánto puede quedar con esta reanudación, y tomar una decisión así tan drástica, pues llama algo la atención, ¿no?
Sí, pero o hacíamos esto o nos cruzábamos de brazos y ya te digo, y que pasara lo que Dios quisiera. No es nada personal, es sencillamente los resultados. Nosotros con Luis estamos muy contentos. Luis llegó en un momento hace 2 años y medio, estamos pues casi igual que ahora. Él sacó en ese momento el equipo, pero tenemos que volver a repetir que han sido 2 años muy duros en todos los sentidos, y creo que eso se nota, y preferimos ahora hacerlo ahora. Porque ya te digo, la otra solución es cruzarnos de brazos y decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar.
Y
no estamos de salida.
¿Y ya han elegido
estamos
sustituto?
Hasta el final.
¿Ya han elegido sustituto, Ramón?
Sí. Yo no lo conozco personalmente porque nosotros tenemos nuestros acuerdos y yo no me meto en lo deportivo y no se meten en lo de fuera. Es Oliver Herrera, seguramente lo conoceré esta tarde. Porque esas otras, las limitaciones a la hora de subir, de bajar, no nos ha permitido estar a nosotros en donde teníamos que estar, en los campos con los chiquillos. Pero bueno, ya te digo, esta tarde seguramente que lo conoceré. Y esto lo ha llevado todo para la parte deportiva del club, que ha sido por medio de Wilmer, que es el director deportivo, y ya te digo, poquito más te puedo decir.
Sí. Y Ramón, nos decías que el club está sumido también en una época de cambios. Probablemente, creo que te queda poco como presidente, ¿no?
Hoy en día, vamos, porque sinceramente, hacer un cambio de directiva en el mes de mayo, es complicado. En circunstancias normales se podría haber hecho, pero como las circunstancias no son normales, entonces ya llego hoy en día, porque ya la directiva nueva está, no lo voy a dejar ahora, venga señores,
sí.
No, hoy en día está todo ya preparado, y a falta de que esto se calme un poco, de ver por dónde sale todo esto, porque esto es otra cosa, la incertidumbre que tenemos, jugamos, no jugamos, a veces te enteras que no juegas el mismo viernes, a veces te enteras que tienes que llegar a tu equipo un miércoles a Lanzarote, a ver cómo lo hacemos. Pero ya te digo, estoy por día, estoy, me coges por día. no pasa nada.
Ramón, ¿cómo han vivido ustedes todo esto, todo este tema de la reanudación? ¿Tú eras partidario de que esto volviera o no?
No. Yo además desde el principio lo dije. Señores, esto es un sinsentido lo que se quiere hacer. Vamos a tomar esta temporada de reflexión, de preparación para lo que nos viene encima, porque la nueva normalidad y todo esto hay que prepararlo. Esto no es decir, me venga, señores, mascarillas y gel. No se trata de eso. Esta temporada tenía que ser de preparación, la federación haber cogido a los clubes, preparar a los clubes preparar a los niños, y año que viene empezamos un montón de fuerzas y con un montón de ánimo. Pero no ha podido ser. Ha tenido que ser la competición. Mira cómo va la competición. Partido parado, partido atrasado, partido que... Ya te digo, ido totalmente desde el principio.
Veremos en qué queda todo esto, Ramón. Que haya mucha suerte en esta recta final de la temporada y que, bueno, que el traspaso de poderes pues sea de la forma más normal y correcta posible cuando se lleve a cabo.
Muchas gracias, muy amable por tu tiempo, y ya digo, nosotros vamos a estar ahí hasta el final, hasta que haya falta.
Un saludo.
De acuerdo. Venga, gracias.
Un saludo. Las palabras del presi del Valle Seco, no se nos oía muy bien, por eso no hemos podido hablar más tiempo. Pasamos a la primera regional, donde se está jugando también pues las últimas jornadas en esta recta final de la temporada. En el grupo primero de esta categoría se juega este próximo fin de semana, este próximo viernes a las 8:30 en Barrial, un duelo pues de los dos primeros clasificados, entre Barrial y Artenara. Saludamos a Alberto Candelaria, míster del Barrial. Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, Mario.
Bueno, Alberto, el partido del año, casi, ¿se puede decir?
Bueno, pues sí, pues dado las circunstancias de que quedan menos jornadas de las que aparentemente deberían haber quedado, pues viendo la situación en la tabla y demás, pues sí, un partido, la verdad, que es fundamental.
Alberto, ¿cómo has vivido tú todo esto del parón, de seguir? Además, era tu primera experiencia en el equipo regional, en primera regional. ¿Tenías tú ganas de que esto se reanudara o ya estabas aburrido?
La verdad que yo, como todo el mundo, me imagino que este año ha sido como ha sido, y encima es mi primer año y lo recordaré pues bastante. La verdad que estaba un poco, Mario, aburrido por el tema del par y arranca. Pero bueno, al final, por suerte, tengo un grupo de jugadores que están comprometidos y que no, la ilusión a ellos no les falta, y entonces pues me anima bastante a mí, la verdad, a seguir y a disputar los partidos que faltan.
Dentro de todo eso, cuando se oía pues equipos que no querían que se reanudara, que se diera por nula, no sé qué, tú dirías, oye, estoy aquí, estoy arriba en la tabla, intentando conseguir ese ascenso, para que no nos escuche casi nadie, es una putada que esto se vaya a anular, ¿no?
No, está claro, y está claro sobre todo para nosotros que estamos haciendo un gran año y demás. Para mí, no me pongo en la situación de la federación y encontrar una solución justa para todos, yo creo que es imposible. Si es verdad que dar por nulo una temporada, también no lo veo del todo, pues porque se ha jugado bastantes partidos y además pues cada club pues invertirá lo suyo, habrá trabajado muchas cosas para que los equipos estén compitiendo bien y demás, y no creo que sea lo más justo dar por nula.
Se hablaba de jugar en julio, de jugar entre semana. ¿Cómo lo veías tú, esa opción?
Buah, yo eso, la verdad que eso sí que sí no lo veía, Mario. Eso ahí sí que no miro tabla clasificatoria ni nada. Una en julio, pues porque los jugadores tienen y el cuerpo técnico tendrán sus vacaciones, que habrán disfrutado con la familia, tenían a lo mejor vacaciones pedidas pues para irse a algunos sitios, y entre semana no lo veo, porque al final fútbol amateur no es profesional, que si lesiones, que si trabajos de tarde, que si horarios de campo, que eso sería un caos total, pues eso sí que no lo veía yo.
Hablabas del grupo de jugadores. ¿Has tenido alguna baja, alguien que se te ha aburrido durante este tiempo, de decirte, oye, Alberto, yo ya por este año creo que es suficiente con esto del COVID, de tanto parón, pues casi prefiero no seguir?
No, no, Mari, por suerte no. Yo empecé con 24 licencias. En la jornada 2 se nos lesionó de gravedad el tofe en Moya. Y me aguanté con los 23 y en febrero, en marzo se incorporó un jugador y pues al final pues completo con 25 licencias más algún juvenil que también ha debutado.
Vamos, o sea que estás, hay overbooking entonces en el Barrial.
Sí, sí, por suerte sí. Suerte que el equipo está arriba y la gente está comprometida y la verdad que saben que hay que sudar pues para conseguir el puestito en el 11.
¿Cómo crees que va a ser el partido del viernes con el Arsenal?
Pues lo espero disputado, obviamente. Yo solo he podido verles a ellos dos partidos y más o menos pues entiendo los partidos que vi, la forma que creo que es la que ellos juegan. Intentar pues dominar nosotros, que es nuestro campo, que hemos ganado todos los partidos en nuestro campo y la verdad con decisión y con mucho peso en el partido, teniendo la pelota, y me imagino que será un partido disputado, pero bueno, intentaremos aprovechar nuestras armas e intentar ganar.
¿Cómo has visto la categoría en general, ahora que prácticamente está acabando?
Bueno, pues ya, no sé, yo que jugaba en Primera Regional hace 5 o 6 años, pues yo creo que el nivel ahora mismo ha bajado, ¿no? También con tantos ascensos que hubieron el año pasado y al desaparecer la categoría Segunda Regional, incluso hay equipos que apenas entran mucho, lo normal es que bajen. Así que por lo menos pues la parte alta está más competida y equipos parejos, y sabes que cualquier equipo pues te puede ganar.
Pues veremos en qué es lo que queda, Alberto, que haya muchísima suerte el viernes, que si ganas prácticamente, vamos, lo tendrías casi hecho.
Bueno, vamos a ganar primero, Mario. Vamos a dejar de sacar las calculadoras.
Pero vamos, tú lo haces, tú seguro que has hecho cálculo ya.
Yo sí, yo lo que les pido a los jugadores que no hagan lo hago yo.
Alberto, mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias, Mario. Vale,
venga, eso en el grupo 1. En el 2 lo tiene prácticamente hecho el Universitario, con 40 puntos en el liderato, seguido del Lomo Blanco, que esta semana vencía 2-1 a la Unión Marina, por cierto, con muchos altercados, me comentaban, con varios expulsados en el Marina y cosas algo extrañas. El Lomo Blanco suma 37 puntos a 3 del Universitario, pero es que el siguiente es el Unión Viera B con 28, a 12 puntos del Universitario, que se dice pronto, así que lo tiene prácticamente hecho. Y en el grupo tercero, el líder es el Telde con 33 puntos, seguido del Vecin Club con 31 y el Juan Grande también con 31. Un Telde que esta jornada ganaba 9-1 al Jovero Las Rosas, el Vecin Club 4-0 a la Arena Fútbol Tech y el Juan Grande caía frente a la Cuesas por 1-2, un Lacuesas que ya la semana anterior había conseguido también arrancarle puntos al Telde. Parece que está siendo el mata gigante de esta categoría. Saludamos a su técnico Yedei Santos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Mario, para ti y para todo el equipo que tienes por ahí.
¿Es el mata gigante o qué?
Pues eso parece, así no me están apodando, Mario, y de hecho, no sé si tú no sigas siempre el fútbol en todas las redes sociales, y así nos apoda, y además yo lo publico así, ya, como el mata gigante, digo, mira, pues suena está bien y todo.
¿Cómo han sido esos dos partidos, Jedi?
Pues mira, Mario, prácticamente tú ya sabes ya que en el mundo del fútbol todos nos conocemos, en este caso yo conozco a Raúl, que tituló conmigo, Lucano también, que cuando llevaba la Cuesa Juvenil, que lo ascendió a primera, yo ya la había empatado con el Remuda, ¿te acuerdas la época que estuve en el Remuda Juvenil? Y prácticamente en estos dos casos yo más o menos conocía la medida y más o menos se le pudo hacer daño. La verdad que los dos partidos, pues espectaculares el equipo. No sé si habrás visto en redes sociales que yo anuncié que me iba. Yo primero se lo dije al presidente, después lo hablé con el equipo, porque este tipo de noticias perjudica a veces a la plantilla, y le dije, mire, señores, esto es lo que hay, o a final de temporada salgo de la Cuesa, pero nuestra palabra, nuestro compromiso, no quiero que vayan conmigo hasta el final y salir todos por la puerta grande. Y parece que hay un efecto rebote el anunciar que si sé yo esto, Mario, anuncio desde noviembre que me iba. Porque a lo mejor,
claro, porque el equipo iba a muerte. O sea, el equipo ahora mismo prácticamente no tiene objetivo alguno, ¿no? Con esto, como ha quedado la competición, y quizás ha sido ese empujón el que le ha dado que el equipo busque esa motivación, ¿no? Porque si no se entiende muy bien que haya conseguido arrancar puntos a dos equipos que se están jugando el ascenso.
Sí, sí, sí. Yo también pienso que de cierta forma, pues a lo mejor estas cosas, como a veces también el jugador, aunque a veces los entrenadores no lo sepamos, tienen su corazón o su sentimiento. Pues además muchos jugaron conmigo también en la época juvenil, tanto en el Remuda, es como un mezcladito, el 60% de la cadena de la Cuesa, el otro de juvenil de yo los he visto jugar, y es un equipo que de media tiene 22 años. Entonces yo creo que fue como un aliciente más a por ellos, digamos, a salir tanto por el Telde como por el Juan Grande.
¿Cómo has vivido tú esta temporada, Jedi?
Pues mira, Mario, ya sabes que con los parones, además yo te sigo mucho también las redes sociales, Radio Marca, sigo todas las redes que tienes y todas las que están por ahí, además tú lo sabes, a veces molesto hasta no en sé. El canal en el que colaboras del Viera, molestando siempre para cojo por ahí y tal. Y te digo que yo la verdad que con los parones, Mario, ya te lo dije incluso a Raúl de Juan Grande, a veces entrenando con 12, con 11, sacando, porque al final es como un virus esto, ya no hablamos del virus del COVID, sino es un virus porque al final tener 12 pues te desmotiva a ti también como entrenador, porque sí, coño, ¿y qué le hago a los chiquillos y tal? Pero bueno, al final tenemos que pasar por ello, la competición desgraciadamente termina pronto, yo también abogaba porque terminara en junio, no seguía en julio, porque al final hay que reorganizarse, tener vacaciones, que también en ellos, digamos, descansen de entrenar, de los trabajos y de las responsabilidades que tiene cada uno, y abogaba también porque terminara antes, pero sí es cierto que también te digo ahora mismo que tal y como está el equipo, si me dan 2 meses más, no digo que así es, no digo que voy a ascender, Mario, pero lo veo tan concentrado que estoy seguro que nos meteríamos en los 5 primeros.
Pero, Jedi, ¿tú abogabas porque esto se reanudara o que se hubiera quedado nulo?
No, yo al final no podíamos dejar las cosas en el tintero, ya se comenzó, había que terminarlo. Yo incluso, sabes que este debate es muy grande entre todos nosotros en el mundo futbolero, ¿no? Pero yo ya si estaba por lo menos el 50%, que fue lo que puso la federación como, digamos, jugar la primera vuelta, quizás no hubiese empezado por la segunda, que sabes que se jugó una o dos jornadas ahí, se empezó por la segunda vuelta, yo hubiese empezado por la primera y ya después lo que continuara de la segunda.
Y cuéntame, ¿por qué te vas de la Cuesa?
Pues, Mario, yo particularmente soy de los que piensa que a lo mejor cuando ya si no puedo dar más o ya veo, digamos, cosillas así que en las que yo quiero seguir creciendo, pues yo ya llevo 4 años, me llevo una experiencia fabulosa en la Cuesa, además tú lo sabes, además por estadística, el juvenil cuando yo llegué a la Cuesa tenía 183 goles en contra, en segunda de juvenil, el peor juvenil de Gran Canaria, de hecho fui ahí por eso. Y al final del segundo año, proyecto de 2 años, terminamos ascendiendo con el Huracán, que nos sacó un punto de subcampeón. Y bueno, lo mantuvimos en primera, entre la coordinación, como tú sabes, puse todo lo que, junto con mi tándem, en este caso Paco Santana, que es el que siempre me acompaña, dimos lo mejor de nosotros. Este año, mi primer año en la regional, queremos también dejar buen sabor de boca y que la Cuesa siga con sus éxitos en el futuro y en el presente en el que estamos. Y ya después pues, intentar buscar un proyecto nuevo, un proyecto nuevamente ambicioso, porque ya te digo que entramos en la Cuesa porque creíamos que hacía falta una manita y ahora buscamos otro igual, o en la misma situación en
pues,
este caso.
Que haya muchísima suerte en ese proyecto que llegará seguro, Jedi, que seguiremos atentos. Un abrazo grande.
Pues muchas gracias, Mario.
Venga, un abrazo. Se acabó la División de Honor Juvenil este fin de semana, consiguieron la permanencia los que más opciones tenían de conseguirla, los equipos Gran Canarios, el Victoria, la Codetti y el Huracán, que además hicieron los deberes en sus partidos. No los hizo los Llanos y descendió, y sí los hizo Lofra ganando, pero dependía de otros y terminó descendiendo junto a Puerto, junto a San Fernando, junto a Yamoro y Laguna. Nos vamos, viene, ¿cómo se llamaba? Buenos días o bienvenido. Buenos días, San Francisco, ¿no? Buenos días, San Francisco, en Radio Marca a nivel nacional.